Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
El cultivo del tomate, los cantos de las tomateras, la siembra, la pioná, la era, el trillal y el aventar, la molienda, tostar los cereales, el zurrón, amolán o leche mecida, los pajeros. Bueno, pues estoy utilizando términos que van definiendo el desarrollo de la sociedad en la isla de Fuerteventura hace unas décadas y que ha recogido en Memorias del Viento Luz Marina Padilla Ruiz. Hojeando el libro es sin duda un acercamiento a una sociedad que nos ha traído hasta estos días del siglo XXI, una sociedad que en muchos casos sigue presente y que muchas personas, como es el caso de Luz Marina Padilla, intenta que no se olvide, sino que permanezca no solo en la memoria, sino también recogidos en documentos como puede ser estas Memorias del Viento, que en su momento elaboró Luz Marina Padilla, precisamente acercándose a esas personas que vivieron momentos muy duros y momentos que también han representado una parte de la historia muy importante en la isla de Fuerteventura. Luz Marina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa, y a todos los oyentes.
Bueno, pues ante todo, hablar de la portada de este Memorias del Viento, que lo que tiene es, no sé qué términos se utilizaban cuando yo sé que los niños y las niñas de la época las usaban para jugar, ¿no? Pero estoy hablando de esos palos de tomatero, haciendo, para que se hagan una idea, como una casa de indios, ¿no? Como un tipi de indios, ¿no? Luz Marina, no sé si hay un término que los mayores te hayan trasladado que denomina a este elemento tan presente hasta no hace muchos años en el campo de la isla de Fuerteventura.
Sí, efectivamente. Mira, ellos la llamaban la cucaña, que se hacía después de que se recogiera pues todos los palos con los que habían montado los tomateros. Entonces las recogían para hasta la próxima zafra. Y entonces hacían estas cucañas y, bueno, como tú dices, ahí jugaban muchos niños. Y yo, pues, fui hija de aparteros, de tomateros, y recuerdo, es para mí muy simbólica, porque en ella mi madre se sentaba adentro y nos reunía a mí y a mis hermanos cuando éramos pequeños y nos contaba historias, ¿no? Muchas historias. Y entonces para mí la cucaña tiene
un sabor especial, ¿no? Sí. Efectivamente, también era un lugar no solo de juegos para los chiquillos y las chiquillas de la época, sino también era un espacio para compartir, ¿no? Era un momento también para un lugar donde se descansaba, donde se almorzaba, o se tomaba la merienda, o se refugiaba los agricultores y agricultoras del sol, ¿no? El habitáculo tenía algo especial, ¿no? Para la gente del campo.
Sí, efectivamente, te digo, primero era un poco conservar los palos bien para la próxima zafra, pero también era un lugar donde se dejaban algunas, aunque ya estuviera la zafra, porque dejaban un hueco y ahí se comía muchas veces, se descansaba al mediodía, porque imagínate el sol, y sobre todo ahí en Fuerteventura, donde no hay mucho verde, pues esto era como un refugio para estas horas de calor, estas horas de descanso y de comida y de comer, de allantar. Uh-huh. Era como decían.
Uh-huh. Bueno, ¿en cuándo realizaste tú la recogida de testimonios, la recogida de información, Luzma, para la realización de este Memorias del Viento, una publicación que ha respaldado el Ayuntamiento de Betancuria?
Pues mira, yo ya tenía cositas que había recopilado aquí en Gran Canaria de mi padre y de mi madre, y yo siempre pues tenía esto guardado, y en el año 89, yo nací en Fuerteventura, me vine con 6 añitos a Gran Canaria, Y en el año 1989, regreso a Fuerteventura, y cuando comienzo a trabajar, en el año 1994, comienzo a trabajar en Betancuria, pues ahí seguí como esa labor de campo, y todo lo iba guardando, lo que grababa, lo que escribía, porque tenía libretas y libretas de cosas escritas. Y bueno, así pasé, puedo decir que casi 30 años, Marusa, con todo mi equipaje ahí guardado de los mayores. Y luego trabajé también en Antigua con mayores, también recopilé bastante cosas. Y hace como 5 años decidí que ya era momento de escribir todo esto y darle luz. Y qué bueno que también fuera un homenaje, ¿no?, a todos los mayores, sobre todo a todos esos mayores que me transmitieron toda esa historia. Y bueno, ya era tiempo de parirlo, por así decirlo, y de hacer un libro para que fuera un homenaje para ellos, sobre todo, ¿no?, porque muchos de ellos ya no están, y ahí está pues esto, esas memorias que un día el viento hizo que yo las recogiera, el viento de Fuerteventura, memorias del viento.
Lo que hiciste fue concretamente ordenar, ¿no?, todas esas anotaciones,
sí,
que tenías.
Ordenarlas, sí.
Sí, durante...
Y salió Memorias del Viento.
Memorias del Viento, que es nada más y nada menos que recoger el conocimiento, Luz Marina, de tantas y tantas personas que han hecho la isla de este siglo XXI, ¿no?
Efectivamente, hay memorias, aparte de las personas que, bueno, me cedieron algunas pinturas para el libro y fotografías, pero mayores habrá como unos 70 mayores que me dijeron cosas, que yo, como te dije antes, fui grabando, fui escribiendo, y sí, es la memoria del siglo XIX y la primera mitad del XX, y tal vez un poquito más de la primera mitad, efectivamente, sí.
Estamos hablando de una sociedad eminentemente agrícola en la mayor parte de esa historia que tú plasmas en estas Memorias del Viento, ¿no?
Sí, porque bueno, en esa época efectivamente era de lo que la gente trabajaba el campo para poder vivir. No había llegado todavía el turismo, y luego pues más tarde ya también llegó lo que era el tomate, la zafra de los tomateros, y ya mucha gente pues no salía de la isla Gran Canaria, sino ya pues se quedaban en Fuerteventura, porque ya también tenían el tema del tomate, y bueno, vivían de la tierra.
El vivir de la tierra, me imagino que llevaría a las familias a desarrollar una vida como muy ajustada, ¿no? Luzma, con muchísimas carencias, pero donde no faltaba, porque lo digo por cómo comenzábamos la entrevista, ¿no?, la conversación, concretamente en esa cucaña, con muy poco se hacía mucho, ¿no?, porque la relación entre los miembros de la familia era algo primordial, ¿no?, y el cuidado de unos a otros en una época donde había bastante carencia de todo, ¿no?
Sí, como tú dices bien, Marusa, había mucha carencia a lo mejor de temas materiales, de alimentos, porque no tenían todo lo que hoy pues supuestamente se necesita para vivir, pero yo creo que no les faltaba. Tal vez, si te das cuenta, incluso yo pienso, digo, bueno, estos mayores vivían incluso muchos más años que hoy en día, ¿no? Y creo que algo tendría que haber, la alimentación era... la cultivaban ellos, luego cuando terminaba la sementera se iban unos meses al mar, ¿no?, eran los mareantes, se iban al mar, que también hablo de ellos en mi libro. No eran gente que estaban fijos en la costa pescando, se terminaba la siembra y se marchaban, iba toda la familia, chiquillos, todo, ¿no? Entonces era como una comuna, por así decirlo, donde uno cuidaban de otro, y ya no solo entre las familias, sino muchas veces entre los propios vecinos, porque se utilizaba mucho el ir por las tardes a tomar el café o una agüita a casa de los vecinos y hablar un ratito, llevar pues unas naranjas si tenían, o unos tomates, o un paquete de galletas, bizcocho, pan hecho por ellos, y se reunían para charlar y hablar de los temas cotidianos que había en ese momento.
Era un compartir, ¿no?, lo poco que se tenía.
Sí, Sí, era un compartir lo poco que se tenía, pero era para todo. A nadie le faltaba nada.
¿Echan de menos o echaban de menos o te hablaban con nostalgia esos mayores de esa Fuerteventura, de esa vida que habían dejado atrás pese a lo dura que fue la misma, Luzma?
Pues mire, yo creo que ahora mismo recordando sentían mucha añoranza. Y algunos, bueno, sí, te decían que bueno, que ahora tenían mejor condiciones, pero sí era verdad que todos coincidían en que fueron épocas mejores, como que se vivía mejor. Ellos hablaban sobre todo que ahora había como más vandalismo y que en esa época pues era todo como más tranquilo y más familiar, los hijos no se les iban y ellos, pues bueno, eso también era como muy peculiar, ¿no? Que las familias permanecieran unidas y todo para todo.
Hay un apartado que hace sobre todo Luzma a las mujeres, ¿no? Luzma habla de voces silenciadas, de la mujer del campo, ¿no, Luzma?
Sí, bueno, este es como un regalo que le he hecho a todas ellas porque fue una época muy dura y sobre todo para las mujeres, porque ellas eran personas que trabajaban en el campo, pero luego tenían que llegar a la casa y también pues, trabajar en la casa, la comida, hacer las cosas, cuidar de los hijos. Y también muchas veces hacían de maestras con lo poco que sabían para enseñar a sus pequeños. Y además, en una época ya se empezó también el tema del calado, el tema de mucha, lo que hoy en día ya tenemos como costumbres y tradiciones, como artesanía, pero ellas lo hicieron en un principio como una forma de ganarse un dinerillo extra. Entonces, una vez que llegaban del campo, hacían todo en la casa y ya al atardecer, sobre todo, pues ellas se ponían a calar y dejaban allí su vista y todo porque lo necesitaban. Con eso sacaban un dinero extra para sobrevivir.
En fin, hay bueno pues un párrafo, Luzma, que vienes a recoger en estas voces silenciadas, donde señalas que la vida cotidiana de las mujeres canarias en tiempos pasados se caracterizó por una posición secundaria con respecto a la del hombre en la sociedad, una posición que las abocó, sobre todo aquellas de clase humilde, a una realidad de duros trabajos, de represión y marginación, a vivir una vida de sacrificios carente de cualquier reconocimiento social, a permanecer en la más absoluta indiferencia, negándoseles el acceso a cualquier tipo de conocimiento que no fuera el relacionado con el mundo doméstico, que era visto como exclusivo de lo femenino. La gran mayoría de las mujeres canarias tenían que trabajar para subsistir, porque en una sociedad de índole rural, con escasos niveles de desarrollo, todos y cada uno de los miembros de la familia, con independencia del sexo y de la edad, se convirtieron en mano de obra para trabajar en la agricultura, el pastoreo, la artesanía o la pesca.
Efectivamente, así, y ellas con doble trabajo, porque el hombre llegaba del campo y bueno, o bien se iba al bar a tomarse un enyesque con los amigos, una copilla, y ellas tenían que seguir trabajando en casa, como te comenté antes, en todo lo que era el ajetreo del hogar, los hijos, y luego pues muchas veces calar, hacer pan para vender, o hacer cualquier otra artesanía, y que muchas veces fueron menos reconocidas porque luego la artesanía, como la caña, la palma, también la trabajaban los hombres y ellos fueron como más reconocidos, ¿no? En su momento, en esa artesanía, y por ser hombres, porque era una sociedad machista, y ella fue pues muchísimo más tarde, pero uh-huh. Fue gracias a la vida que fueron también, y poco a poco cada vez más, hay que dar más pasos, pero sí se fueron reconociendo.
La mujer siempre fue una pieza muy importante en el desarrollo económico de la isla de Fuerteventura. Partimos de que siempre estuvo al frente de dar de comer y de cuidar a la familia, ¿no, Luzma? Sí. Y luego, más tarde, con la llegada del turismo, fue también la primera que salió a trabajar fuera de casa para llevar también sustento, ¿no?, a la familia.
Sí, efectivamente, ella siempre era como el arma que iba adelante y arrastraba a los demás, era como, no era reconocida, pero fíjate, era la que más fuerza, la que más presión ponía para sacar a la familia adelante. Y es verdad, cuando ya por los años 60 del siglo XIX empieza un poco a, perdón, del siglo XX, si te das cuenta, el turismo empieza a surgir en Canarias, pues ellas son las primeras que se lanzan a trabajar en estos hoteles que se van construyendo, son las primeras que salen de su hogar, dejando pues siempre a su hija mayor al cargo y de la casa y de los pequeños, y ellas se marchaban a trabajar en la hostelería, fueron más decididas.
Ya, hay un capítulo que dedicas a la siembra y escribes: en el mes de septiembre los majoreros, que así llaman a los habitantes de la isla de Fuerteventura, solían decir: planta cereal y tendrás pan. Cuando el verano comenzaba a marcharse y se daba la bienvenida al otoño, antes de las primeras lluvias, los agricultores iniciaban la labor de arar la tierra y abonarla con estiércol de los animales del corral. Se levantaban al alba, desayunaban su escudilla de leche con gofio, suero o beletén, echan de comer a los animales del corral, recogen los huevos del gallinero y por último preparan sus aperos de labranza para marchar a las gavias y comenzar la jornada agrícola. Son testimonios que ha recogido nuestra invitada, Luz Marina Padilla, en estas Memorias del Viento que hoy hemos querido compartir en esta Rosa de Fuerteventura, que nos acerca a esa sociedad del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo podemos hacernos con este trabajo? Que además de curiosear entre sus páginas, puede ser perfectamente un libro de consulta. Luz Marina, para todos aquellos que estén interesados en esa sociedad de hace décadas de la isla de Fuerteventura.
Sí, pues mira, Marusa, todas las personas que estén interesadas pueden acudir al Ayuntamiento de Betancuria, al área de cultura, y allí pues pueden solicitar el libro. Lo darán con mucho gusto, y como decía, porque no solo es un libro para hojear y un poco enterarte cómo era la sociedad, sino también es un libro que, bueno, ya lo han utilizado algunos estudiantes para hacer trabajos e incluso lo han pedido de alguna universidad porque lo han visto muy interesante, muy completo en toda, porque hay 65 sí. capítulos, Marisa, que se trabajan sí. aquí, y entonces han visto que es un trabajo pues bastante completo, aunque faltan muchas cosas, muchos temas todavía que recopilar. Y bueno, allí en el Departamento de Cultura se pueden dirigir y allí se los darán.
Oye, Luzma, la gente del campo también jugaba, ¿no? Sí, no solo era sí. trabajar, sino no que la gente del campo también tenía sus juegos. Y bueno, también haces o reflejas aquí en estas Memorias del Viento, Luz Marina, esos juegos de los niños y las niñas, ¿no? Que te contaban de primera mano precisamente cuando ya llegaban a edad adultos, ¿no, Luzma?
Sí, efectivamente, tenía muchos juegos que algunos persisten en el tiempo y otros se han perdido, y yo creo que es una labor por parte de las instituciones que no dejar que se pierdan y que sean como un constante, incluso en los colegios de primaria y secundaria todavía, que de vez en cuando pues los recuerden, y como son los corros, como son los tres en raya, con los bidones, hacían los aros que luego hacían correr por todo el barranco, por carreteras de tierra, las muñecas hechas con pencas de tunera. Y bueno, tantas cosas más que ellos buscaban para poder pasar su ratito de ocio.
Luz Marina Padilla Ruiz, autora de Memorias del Viento, gracias por estar con nosotros en la radio. Volveremos a contactar contigo porque hay capítulos tan curiosos, no solo los que hemos comentado dedicado a la sociedad que vivía del campo en la isla de Fuerteventura, con ese cultivo del tomate, con esos cantos de tomateras, con la siembra, con la pioná, con la era, con el trillari, el aventar, con la molienda, en fin, hay también pues capítulos tan destacados como Barruntos, las cabañuelas, la orientación, las supersticiones, en fin, de ello hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias, que todo vaya bien y encantada de volver a escucharte, Luzma.
Muchas gracias a ustedes, Marusa, a toda Radio Sintonía y a los oyentes de Fuerteventura.
Un abrazo.
Un abrazo.
Memorias del Viento, lo pueden ustedes obtener en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Betancuria, una obra de Luz Marina Padilla Ruiz que viene a recoger tantos y tantos testimonios de personas mayores en la isla de Fuerteventura que desarrollaron sus años de vida. Muchos de ellos, como nos decía Luzma, ya no están, pero que han compartido esas vivencias con Luz Marina y las ha plasmado en este libro. En fin, que dejamos Memorias del Viento y vamos a saludar a esta hora ya del mediodía a una persona que siempre que puede, ya saben ustedes, llamamos para que estén ustedes, las personas vinculadas al sector primario, al tanto de temas interesantes en cuanto a línea de ayuda. Jorge Mesa, técnico de la Agencia de Extensión Agraria de Gran Tarajal. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días y saludos a todos los oyentes.
Bueno, pues hemos tenido una estupenda conversación con Luz Marina Padilla, tirando un poquito de la memoria de los mayores en este Memorias del Viento. Y ahora nos vamos con este siglo XXI y lo que nos deja, Jorge, esa línea de ayudas, que no sé por dónde quieres ir hoy.
Hoy quiero ir, y rápidamente vamos a comentarlas porque nos habíamos dejado ir con esto de que en marzo vencía y resulta que en marzo ya está aquí. Y casi no las comentamos. Efectivamente, vamos a ver, la ayuda a la papa ya la habíamos comentado, y lo único que hago es recordarla, que hasta el 11 de marzo hay de plazo para solicitar a aquellas personas que planten papas en Fuerteventura la ayuda a la superficie, que son 950 euros por hectárea. Esta es la ayuda de la papa, que ya la habíamos comentado en programas anteriores, pero resulta que ha salido otra. Esta es de la Consejería de Industria del Cabildo de Fuerteventura, para instalaciones fotovoltaicas y de energía eólica para autoconsumo en explotaciones ganaderas y de explotaciones agrícolas. O sea, que es exclusivamente para ganaderos y agricultores que quieran poner energías alternativas en sus fincas o en sus granjas. Esto es con la Consejería de Industria del Cabildo de Fuerteventura.
¿Salen por primera vez, Jorge?
No, uh-huh. No, estas no. Yo pensé que ya ustedes habían
dado... Yo había tenido información con respecto, sobre todo, a las de ganadería, ¿no? Pero no las de... no había prestado atención. No,
ya la última vez se incorporaron explotaciones agrícolas también, uh-huh. No solo explotaciones ganaderas. Explotaciones con una potencia máxima, las instalaciones de 100 kilovatios, la subvención puede llegar al 50% de los gastos subvencionables. Si es no conectada a la red, hasta 30.000 euros de subvención. Si es conectada a la red, 15.000 euros. Y si hay una ampliación de potencia, hasta 4.000 euros de ayuda. Y como vuelvo a repetir, hasta el 23 de marzo, esto es importante, hasta el 23 de marzo. Y hay unos teléfonos en el Cabildo de la Consejería de Industria, donde están los técnicos compañeros de industria, que les pueden ayudar a confeccionar esos expedientes. 85 89 12 y 85 50 03. Esto en cuanto a esta línea de ayudas, pero es que voy deprisa porque te había dicho que íbamos a comentar las ayudas del PDR que ha convocado el gobierno de Canarias. Las convocó desde el mes de enero, estaban convocadas ya, no, desde diciembre, y el plazo termina el 22 de marzo. Las ayudas a las inversiones, les llamamos las ayudas de apoyo, es simplemente decir las inversiones en explotaciones agrícolas, no en la fase de comercialización, sino en la fase de producción. Entonces, esta línea de ayuda tiene de plazo hasta el 22 de marzo. Y aquí entra todo tipo de inversiones que tú te imaginas para lo que es la producción, tanto un riego como un embalse, como un invernadero, un cortaviento, maquinaria, tractor, un motocultor, en fin, todo tipo de ayudas que estén desarrolladas dentro de lo que se llaman los baremos estándares de costes unitarios que tiene esta línea de ayudas, que simplificadamente le decimos BECU. O sea, tú te vas al BECU y ahí están todas las cosas a las que tú tienes derecho a pedir, incluso su valor. El máximo de estas ayudas es 300.000 euros de inversión, 300.000 euros por explotación, sin que pueda pasar de 100.000 euros por UTA. La cuantía de las ayudas suele oscilar entre el 40% para agricultores, no suele oscilar, sino es el 40% para agricultores, 50% para agricultores profesionales y 75% para jóvenes agricultores. El caso es que estas ayudas van con baremaciones, es decir, hay un dinero y hay unas baremaciones según las características que tenga el peticionario, tendrá más puntos o menos puntos. Pues cuando llega hasta los puntos que tú tienes, ahí se acabó el dinero. Con lo cual, los jóvenes agricultores, y si encima es mujer, son los primeros en beneficiarse. Si los agricultores profesionales total son los segundos en beneficiarse. Si los agricultores semiprofesionales que tienen ingresos por la actividad y tal, son los siguientes. Y así sucesivamente, según lo que vayas pudiendo demostrar, si estás en agricultura ecológica o si estás tienes una póliza de seguro, en fin, hay muchas cosas que puntúan. Eso es importante para hacer esta línea de ayudas y no decir, es que siempre pedimos, claro, pero tu grado de profesionalización y la cantidad de dinero que hay, pues no te va a llegar nunca la financiación hasta tu expediente. Y la otra que salió convocada, que termina el 23 de marzo, es la incorporación de jóvenes a la agricultura. Esto es para personas entre 18 y 41 años de edad. Entonces aquí hay unas primas para que nos entendamos. En esta incorporación de jóvenes, una ayuda, unas primas que te dan sin necesidad de invertir. O sea, te darían la ayuda por simplemente aprobarte un plan empresarial. Tú dices que vas a plantar 5.000 metros cuadrados de tomate en invernadero, con riego por goteo para mercado interior, y eso es un plan empresarial que se sacan los datos económicos, te ayudas el plan para ello, ahora para desarrollar el plan empresarial, tiene que cumplir unos índices económicos, y ese plan empresarial te comprometes a cumplirlo y a mantenerlo durante 5 años. Solo por ese hecho te dan una prima de ayuda para que tú te instales, que puede llegar a 70.000 euros, pero no, vamos a ser realistas, es muy difícil, pero casi seguro que 18.000 euros de prima básica y 25.000 por el plan empresarial, seguro que sí, y esto ronda sobre los 40.000 euros, que no está mal para un joven que se quiere incorporar a la actividad agrícola.
Sí, pero también sabe que hay una permanencia, ¿no, Jorge, por lo que nos estás contando?
Sí, para jóvenes agricultores tienen aquí, yo siempre soy muy sincero con los agricultores jóvenes que vienen y están interesados por esta línea de ayuda. Es que te comprometes a estar 5 años en la actividad. Dos compromisos clave. Uno, adquirir la formación, una formación no reglada de al menos 250 horas de curso, que eso tiene 2 años de plazo para adquirirla, y la consejería sí es verdad que tiene cursos en sus escuelas homologados para cumplir con esta obligación de formación. Y el otro requisito fundamental que va a tener el joven agricultor es el que te digo, la permanencia de 5 años, y eso significa estar de alta en la Seguridad Social Agraria, tener tus ingresos principales de la actividad agrícola y el tiempo dedicado a la explotación agrícola, más del 50% del tiempo dedicado a la explotación agrícola. Alta y declaración de las rentas con ingresos por agricultura durante 5 años, porque a veces viene algún chico que a lo mejor no está trabajando por lo que sea y quiere dedicarse a esto, digo, pero bueno. Pero si a ti te vuelve a salir el trabajo de los hoteles, tú te irías a los hoteles. Pues a lo mejor sí. Digo, pues entonces, ten cuidado, porque puedes verte en la obligación después de tener que devolver todo el dinero con intereses de demora y demás, por no cumplir con los compromisos.
Pues claro queda. Jorge, ¿alguna anotación más que quieras realizar, Jorge?
Yo por mí hoy no, es suficiente. Son cuatro notas que hemos dado y tampoco podemos extendernos mucho, la de la papa que vence el 11 de marzo, esta de industria para autoconsumo que vence el 23 de marzo, aquellas personas interesadas, la Consejería de Industria en el Cabildo de Fuerteventura les daría mejor información, y casi seguro que los instaladores ubicados en Fuerteventura tengan esa información de cómo preparar un expediente para que se la apruebe el Cabildo de Fuerteventura para energía alternativa en su explotación. Y luego esta, de apoyo a las inversiones agrícolas, que quiera hacer un invernadero, un riego, comprar un tractor, etcétera. Y la de jóvenes agricultores, para aquellos jóvenes que quieran emprender o iniciarse en la actividad agrícola, a tiempo profesional. Nada más, Marusa.
Bueno, nada más y nada menos, que ya es suficiente. Parece que en marzo se acaba el mundo, ¿eh, Jorge?
Sí, verdad. Pero bueno, siempre es mejor que todas estas líneas de ayuda salgan ahora en marzo, porque tenemos tiempo todo el año para no solo solicitarlas, sino después ajustar los requerimientos que te hagan, para que luego te la aprueben, para luego tú ejecutes la actividad y luego poder certificarla, porque es que cuando te salen más tarde, entonces es cuando se acaba el mundo en noviembre y en diciembre.
Ya.
Que es cuando quiere, hay prisas para que se termine todo.
Ya. Jorge, el sector primario, tú que lo conoces bien, por eso te pregunto, en Canarias y en Fuerteventura concretamente, ¿va a tener que hacer grandes esfuerzos cuando, si no se hace ya, cuando comience a notarse los efectos de la guerra en Europa, ¿no? Vivimos dependiendo de todo del exterior, en relación, por ejemplo, a la alimentación del ganado, ya los ganaderos han manifestado en muchísimas ocasiones que están prácticamente ahí en el filo de caer, porque es imposible sostener el precio de la alimentación del ganado y bueno, pues se avecina un tiempo que entiendo habrá que poner sobre la mesa mucha idea, ¿no?, para salir de esta época que nos ha tocado vivir. No hemos salido prácticamente de la pandemia y estamos ante una situación también gravísima.
Efectivamente, son dos crisis tan seguidas, incluso con la del COVID, yo sí. Cuando me preguntaban o me decían o hacían mis informes, yo batallaba mucho por el sector agrícola, porque con el COVID el agrícola fue el que inmediatamente a cortito plazo fue el mayor perjudicado, como que tuvieron que abandonar cultivos, tirar productos, etcétera, etcétera. El ganadero en ese momento pues seguía comercializando su producción y no tuvo tantos problemas, pero en este caso de Ucrania y Rusia, aquí el tema de la subida de la alimentación del ganado creo que va a ser un efecto negativo a corto plazo, ¿eh? Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque nos podemos ver, ¿te acuerdas en la crisis del 2012 con el tema de la subida de los precios de los alimentos, donde muchísimas granjas se arruinaron, pero vamos, muy rápidamente, a corto plazo?
Vamos a ver si de alguna otra forma los gobiernos reaccionan, ¿no? Porque es una petición unánime la que se hace por parte del sector. El tema del precio de la alimentación del ganado, es imposible afrontar esos costes para muchas de esas explotaciones ganaderas pequeñas y familiares. Jorge, gracias por estar en la radio esta mañana y nada, que tengas buen fin de semana y esperemos tener todos buenas noticias a lo largo de los próximos días. Jorge.
Gracias igualmente para ti, Marusi, y para todos los oyentes. Un saludo y buen fin de semana.
Jorge Mesa, técnico de la Agencia de Extensión Agraria de Gran Tarajal, que nos ha ayudado hoy junto a Luz Marina Padilla, autora de Memorias del Viento, a realizar la Rosa de Fuerteventura, una rosa que va cerrando su puerta. Abriremos la próxima semana, siempre en viernes, entre las 12 y la 1 de la tarde, en este medio de comunicación en Radio Sintonía. Seguimos adelante con todos ustedes, nos vamos hacia una pausa para la publicidad, pasando la 1 de la tarde. En unos minutos nos encontramos nuevamente en los micrófonos de la radio para resumir la jornada.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.